SBS en español.
Australia buscará promover los derechos de las mujeres y de los indígenas, así como la abolición de la pena de muerte en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según dijo la ministra de Exteriores Julie Bishop, después de que el país fuera electo para ocupar uno de los 15 escaños para el periodo 2018-2020. Bishop también comentó en declaraciones en la víspera a Radio Nacional que Australia se centrará en la crisis en materia de derechos humanos y también en que ocurren en Corea del Norte, Siria y una reforma del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que al igual que a su antecesora del Comité de Derechos Humanos de la ONU, es criticada por permitir que sus miembros participen en esta instancia a pesar de sus récords de violaciones. Con el informe, nuestra compañera Rocío Otoya.
Gracias, Carlos. Y si fuera poca, esta semana es examinada Australia por un comité de la ONU con respecto a su polémica política de detención de inmigrantes indocumentados y de menores indígenas, entre otros asuntos, para determinar si cumple con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cabe anotar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue creado en 2006 en sustitución de la antigua Comisión de Derechos Humanos de este organismo. Ambas instancias han sido criticadas por su aparente parcialidad y por permitir la participación de países acusados de no respetar los derechos humanos. Esta semana el organismo renovó 15 escaños, de los cuales la ONG UN Watch dice que hasta 6 de ellos, como son Afganistán, Angola, República Democrática del Congo, Nigeria, Pakistán y Qatar, tienen un historial pobre en materia de derechos humanos y no deberían tener acceso al Consejo. De los 3 países latinoamericanos, México, Chile y Perú, que han sido elegidos, se pone en entredicho que, por ejemplo, el país norteamericano permita que las fuerzas de seguridad y del orden cometan ejecuciones extrajudiciales. Y en el caso de la nación andina, se cuestiona la posibilidad de que se indulte al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones a derechos humanos y corrupción. Para hablar sobre el tema, nos conectamos con el experto en seguridad y relaciones internacionales, el académico colombiano César Álvarez, de la Universidad Sturt en Canberra. Australia, César, buenas tardes. ¿Ocupa legítimamente el puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a pesar de ser examinada también respecto al trato de los niños aborígenes en prisión, la política de detención y otras supuestas violaciones a los derechos civiles con las nuevas leyes antiterroristas y la vigilancia de los metadatos?
Sí, creo que este es un tema que hay que cogerlo con pinzas. No hay un país que creo que no esté sujeto a estar bajo la lupa cuando se trata de ganar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en el caso de Australia, pues por supuesto la controversia y los últimos reportes de ONGs con respecto a los temas que tú mencionabas, pues han generado aún más escrutinio en la manera en que Australia llega a esta posición. Lo que hay que decir es que indudablemente esta es un gran avance, un gran paso para el gobierno australiano en materia estratégica. Esta silla en el Consejo de Derechos Humanos representa un bien estratégico inmenso para Australia y en particular para la política exterior a cabeza de la ministra Julie Bishop. Lo que va a representar esta silla es una oportunidad para el gobierno para proteger y seguir avanzando en los temas que protege en cuanto a derechos humanos, más específicamente hablando temas como la abolición de la pena de muerte, temas que van a estar también en la agenda y que tienen un poco más de escrutinio, son pues por supuesto el trato a los refugiados y la crisis migratoria. Y más recientemente lo que está sucediendo con respecto al apoyo que ha dado Australia al gobierno de Myanmar en medio de la crisis con los Rohingya.
Pero el tema de la política de inmigración, por ejemplo, se da en un contexto en que hay una gran crisis inmigrante, a pesar de que está desmantelando los centros de detención, aunque como sucede con Manus y que tiene que cerrar definitivamente a finales de mes, y con Nauru, pero se desconoce si todos los solicitantes de asilo y refugiados van a ser trasladados a otro país. Ese es un gran revés para Australia en plena crisis humanitaria?
Indudablemente que estos temas ponen, por un lado, al gobierno contra la pared en cuanto a la política y al manejo que se le ha dado a los refugiados. Pero por el otro lado hay que ver con buenos ojos que desde una manera más holística y más estratégica el gobierno australiano está dando pasos para poder encontrar ese balance justo entre lo que es la protección y los derechos a la libertad, encontrar el balance justo con la presión que también recibe el gobierno por mantener a la comunidad y al pueblo australiano sano y salvo bajo el ambiente de seguridad en el que se vive hoy en día y en particular en esta región del mundo. Sin embargo, lo que nos debe generar a nosotros este gran avance del gobierno es esperanza de que a medida que esta posición también ponga aún más en escrutinio al gobierno, ponga aún más bajo el ojo de la lupa al gobierno, estos reveses que se han tenido en materia de política migratoria puedan ser mejorados para que en el caso de los refugiados puedan tener un desenlace mucho mejor.
Y en el caso de Australia, por ejemplo, ¿quiere utilizar la plataforma del Consejo para promover los derechos de la mujer y de los indígenas? En el caso particular de los indígenas, ¿no sería un contrasentido en la medida en que el trato que le da a los indígenas es altamente criticado y especialmente después de los escándalos del año pasado sobre el maltrato a los niños del centro correccional Don Dale?
Sí, las críticas y los reportes están ahí, de los hechos, las cifras que son claras y no se puede tratar de prestigiar o desestimar, de subestimar la situación en la que se encuentra el gobierno actualmente en cuanto al manejo de los indígenas, poblaciones indígenas y menores. Y no obstante, vuelvo y reitero, lo que esto va a generar es aún más presión para el gobierno y esto lo que se espera es que genere cambio en esos reportes que en los cuales no ha salido bien librado el gobierno. Pero lo que no se habla y lo que no se analiza es que precisamente al estar en esta posición, la rigurosidad, el trato, el manejo de la política con indígenas, refugiados, derechos de la mujer, va a estar aún mucho más en duda si Australia sigue reportando estos números bajos en materia de derechos humanos como lo reportan las ONGs.
Como decías al principio de la entrevista, nadie tiene cola de paja y no solo Australia, sino países como China, Congo de Laurent Kabila, ¿no?, sumido en una violencia política y con miles de personas desplazadas, Afganistán, Pakistán, donde son víctimas la sociedad civil de la violencia del extremismo islámico, o México, ¿no?, un país muy cercano a nuestra comunidad donde se denuncian ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden, ¿no?, y siguen desapareciendo personas, como fue el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Tampoco son inmunes a las críticas, entonces casi todos podríamos decir que tienen cola de paja.
En este caso ningún país creo que pueda estar en una posición de sentirse totalmente tranquilo y seguro de que llega al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con un récord impecable. No creo que haya ninguno, como tú lo decías, de nuestra región, el mismo México, que si recordamos bien en el 2006, después de que es creado el Consejo y es elegido México para presidir el Consejo, también llega con muchas críticas y mucho escepticismo a esta posición.
Cuando los derechos humanos son cada vez más precarios, de alguna manera la sociedad civil critica que los poderes que consigue el Estado para vigilar por la seguridad de los ciudadanos a veces van en detrimento no solo de los derechos humanos, sino también de los derechos civiles. ¿Cómo se puede promover una reforma de este Consejo que también está promoviendo Australia, que va además de la mano de Estados Unidos, para que un organismo de la ONU pueda ser independiente y pueda recuperar su credibilidad?
Bueno, creo que la respuesta no la tengo yo, pero lo que sí puedo decir es que a raíz de la elección del nuevo secretario general de la ONU, se ha venido desenvolviendo un poco el tema dentro de la organización de una reforma estructural a todo el organismo. Y creo que a partir de ello, por supuesto, el Consejo de Derechos Humanos va a estar en la lista para que se le hagan sus correspondientes ajustes. Para Australia en específico, creo que esto genera una oportunidad para avanzar temas como la abolición de la pena de muerte, que en la región y en específico en temas como el narcotráfico y demás se puede generar un cambio bien importante aquí en la región.
Muchísimas gracias, César Álvarez, por esta entrevista a Radio SBS.
Un placer.
sbs.com.au/spanish